Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son 25 minutos y medio los que pasan de las 3 en punto de la tarde. Iniciamos una nueva semana, esta última del mes de marzo, ya con nuevo horario, horario de verano. Es lo único de verano que tenemos a día de hoy dentro de nuestra vida cotidiana, porque la temperatura, ya lo sabes, va a tardar todavía 24 horitas más en remontar, aunque los pronósticos nos dicen que el próximo miércoles podremos volver a disfrutar de la primavera, que es, a fin de cuentas, la estación en la que nos encontramos. También ha habido tormenta casi perfecta este fin de semana en el deporte vallisoletano. Los resultados no han sido los que todos hubiéramos deseado. Te lo contamos aquí en el 104.5 y en el 882 de Onda Media hasta las 3 y media de la tarde, ampliado hasta las 4 en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, aplicaciones móviles y a través de nuestra web cope.es/Valladolid. Alberto Cabrejas es quien atiende el control y estos los titulares de hoy. Dos errores que raramente serían incluso excusables en fútbol aficionado, los cometes, como los cometió el Real Valladolid el sábado en categoría profesional, y significan indefectiblemente dos goles en contra. Los dos fallos que necesitó el Nàstic de Tarragona para, aprovechándolos, conseguir llevarse los tres puntos del nuevo estadio José Zorrilla. Volaron otros tres, son ya dos puntos conseguidos de los últimos 12 disputados. Unos números que admitió el técnico Paco Herrera están muy lejos de ser lo que un equipo aspirante a entrar en el playoff necesita para seguir presentando su candidatura a acabar entre los puestos tercero y sexto. Además, el partido dejó parte de lesionados. Por un lado, André Leao. Vamos a ver cómo evoluciona el jugador de cara al partido del próximo fin de semana. Por otro lado, Rafa, que también sufrió de nuevo un espasmo muscular y tuvo que abandonar prematuramente el encuentro. Además, otra baja está segura, la de Igor, que vio su quinta cartulina amarilla prácticamente al minuto y medio de hacer su aparición en el terreno de juego en sustitución del jugador de Peñafiel. Volverá Lucho Balbi, pero todo hace indicar que o mucho cambian las cosas en los próximos cuatro días, o el Real Valladolid en Zaragoza volverá a presentar defensa de cuatro, a no ser que haya reestructuración, que se cierre un poco Moyano y juegue Markel por fuera. Además, el resto de los resultados del fin de semana nos han dejado a un Real Valladolid B que volvió a puntuar lejos de los anexos. Lo hizo en Burgos, en el plantío, empate a cero en el grupo primero de la segunda división B. Más malas noticias. La tarde del sábado no fue la mejor para el deporte de nuestra ciudad. Perdió el Aula Cultural, que ya cada vez que oye la palabra Málaga o Clínica Rincón se echa a temblar. Dos años consecutivos apeándole de la Copa de la Reina y ayer ganó en Huerta del Rey. El sábado, mejor dicho, también el sábado, aunque en este caso en Cuenca, perdían 28-24 los chicos de Nacho González en lo que empieza a ser ya un calvario para el Atlético Valladolid, jugar lejos de Huerta del Rey. En rugby, contundente, con bonus, la victoria del Quesos entre Pinar en San Santander y victoria sin bonus, pero victoria a fin de cuentas del Silverstone El Salvador ante la Samboyana. Cada vez queda menos y parece ser que los dos primeros puestos van a ser vallisoletanos. Y llegaron a perder por 20 puntos. Al final lo hicieron por 4. Fue nadar y nadar y nadar para no llegar a agarrarse a la orilla. El Comercial Ulsa, Club Baloncesto Valladolid, perdía 88-84 en la cancha del líder, el Samic del País Vasco. Todo ello hasta las 4 si te quedas aquí en el 101.2, si te quedas en el 104.5 o el 882, vuelve Expósito y la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Eurosone, revisión auditiva gratis en calle Capuchinos 5. Eurosone, centros auditivos.
Sabor de Castilla. Selecciona para sus clientes los que consideramos los mejores productos de Castilla y León. Sabor de Castilla. Especialidad en lechazo churro IGP. Ternera de calidad de nuestras granjas. Cerdo Duroc y muchos productos más. Descubre Sabor de Castilla en calle Huelgas 20.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues la peor de las combinaciones posibles que se podían dar en esta jornada del Campeonato Nacional de Liga para el Real Valladolid se dio. No solamente porque el Valladolid faltó a la cita con la victoria, cayó por 1-2 ante el Nàstic de Tarragona, sino porque de los equipos implicados en la promoción ganaron quizá los tres que no tenían que ganar. Casi nos daba igual que ganara el Cádiz, estaba y sigue estando en tercera posición, pero un tropiezo del Tenerife, del Oviedo y del Getafe no nos hubieran venido mal porque el Valladolid seguiría teniendo a tiro a estos tres equipos. Y no es lo peor que ahora el Tenerife te saque 7 puntos, que el Oviedo te saque 7 puntos y que el Getafe, que es el que marca la primera de las plazas de playoff, te saque 5, es decir, que estés ya a más de un partido de distancia de la zona de playoff. Quizá también lo peor es que entre el Getafe y tú haya otro equipo, el Huesca, que consiguió la victoria en Miranda de Ebro y que suma ya 46, es decir, 4 más que tú, con lo que no te vale hacer lo mismo que haga el Huesca de aquí al final de la temporada. Hombre, si el Huesca gana todo y tú ganas todos, seguro que vas a pasar o a Getafe o a Oviedo o a Tenerife o a los tres. Pero si miramos solo al que tenemos inmediatamente por encima, el Real Valladolid necesita hacer 5 puntos más que el Huesca, que te saca 4, y el averaje particular después de los enfrentamientos directos que han tenido ya tanto los censes como vallisoletanos. Y el Real Valladolid, hoy por hoy, no parece capacitado para conseguirlo. Me refiero a 5 puntos más que el Huesca, o incluso, si me apuras, a tener que conseguir 7 puntos más que el Oviedo, o tener que conseguir 8 puntos más que el Club Deportivo Tenerife, que son los equipos que ahora mismo te anteceden en la clasificación, porque con el Getafe todavía no se puede establecer un baremo particular, puesto que falta por disputarse el partido de Zorrilla. El Real Valladolid es un equipo demasiado endeble, es un equipo absolutamente sin personalidad y es un equipo que se desmorona al más mínimo contratiempo, a pesar de que en el Alcorcón fue capaz de superar al Alcorcón después de que este hubiera marcado el primer gol, pero el Alcorcón no es ni mucho menos un equipo que se caracterice por su contundencia ofensiva y de hecho lo volvió a demostrar este pasado fin de semana volviendo a caer. Y el Valladolid se desmorona en cuanto no solamente recibe ese golpe en contra, sino en cuanto las cosas tienen que pasar de planificadas a improvisadas. Empezó con 5 jugadores atrás, los mismos con los que empezó el Nàstic de Tarragona, y la verdad es que durante la primera parte el único apuro que pasó se lo buscó él. Acabó en gol de Perone, corría la media hora de partido, una falta tirada a la espalda de la defensa y frontal a la salida de Isaac Becerra es defendida de la peor forma posible, de forma individual por el portero y de forma colectiva por el equipo, que tú puedas imaginar. Es decir, ponte en la peor situación defensiva de una situación a balón parado, pues todavía fue peor la ejecución defensiva del Real Valladolid. No hay automatismos, no hay coordinación, no hay una especie de ceda al paso por saber quién tiene preferencia a la hora de despejar. La defensa la deja para el que viene de cara, que es el portero. El portero se fía en total, toda su fe a la defensa, y sale prácticamente vendido y sin convicción. No se puede defender así. No se pueden cometer errores como los del primer gol, no se pueden cometer errores como los que cometes en el segundo gol, cuando un balón que sacas tú desde atrás, desde la defensa, lo conviertes tú mismo en el contraataque perfecto, pero para el equipo rival. Un toque que no sé dónde Rábanos iba, por parte de Leao, pilla a contrapié a Moyano, es superado por Manu Barreiro, y Manu Barreiro en su vida hubiera imaginado que una jugada en la cual ya estaba trotando de nuevo hacia zonas de cobertura se convirtiera en un ataque plácido, tan plácido, tan plácido, que incluso tuvo la opción de elegir cómo, cuándo y por dónde batir a Isaac Becerra. Antes el Valladolid había empatado, lo había hecho Juan Villar, lo había conseguido de penalti cometido sobre él mismo. Un Juan Villar muy empeñado, muy, muy, muy empeñado en enseñar a la grada quién había metido el gol. Mostrando su camiseta, su dorsal y señalándose el número y la serigrafía que tiene sobre la espalda, como si quizá hubiera quedado algún despistado que no se hubiera dado cuenta de quién había marcado el gol en el lanzamiento de 11 metros. Un Juan Villar que, por cierto, no improvisó ese gesto en ninguno de los partidos en los cuales ha estado absolutamente ausente y ha restado más que sumado en el equipo durante buena parte de la primera vuelta y un buen trayecto de la segunda. El gestito de los pulgares solamente salió el pasado fin de semana, un gesto que imagino sería producto de la rabia contenida que tenía el jugador, porque él también seguro es consciente de que no le estaban saliendo bien las cosas. Y digo supongo porque, como no he vuelto a hacer declaraciones, todo se convierte en un suponer. Al final del partido, caras largas no. Caras de auténtico funeral. Esas caras que nos empezaban a recordar cuando, en el mes de febrero del año pasado, o quizá por aquí, por el de marzo, escuchábamos a Álvaro Rubio decir aquello de hay que olvidarse ya del playoff, fuera zarandajas, vamos a preocuparnos de mantener la categoría y no vamos a pensar más allá de lo que realmente es nuestro objetivo. Pues por ahí empezó el míster, o esa fue una de las frases del míster. El míster quiere ganar dos partidos cuanto antes. Y si son seguidos, no solamente te van a garantizar prácticamente la permanencia, sino que quizá te den ese empujón moral que necesitas a la hora de buscar cotas más altas. Pero ahora mismo, la frase de si nos metemos en el playoff, seguro que subimos, ha bajado de volumen, ha cogido tibieza, ya no es una frase tan caliente, porque nos estamos empezando a dar cuenta de que la cosa se puede enredar y nos estamos empezando a dar cuenta de que el Zaragoza, que está decimocuarto perdido de la mano de Dios, tiene la misma distancia con respecto a ti como tú al séptimo. Con lo cual, tan abordable es el Huesca para el Real Valladolid como lo es el Real Valladolid, por ejemplo, para el Zaragoza, el Numancia o el Elche. Y que el Rayo Vallecano está a 9 puntos. Y que el primero del descenso, que es el Alcorcón, está a 9 puntos. Y que el Almería, que es vigésimo, está a 10 puntos. Tú estás ahora mismo a 5 del Getafe. El Alcorcón está a 9 de ti. Faltan jornadas suficientes para que ocurra de todo. Y ojalá al final se produzca esa máxima del entrenador de meternos en el playoff y conseguir el ascenso. Pero Paco Herrera, en la rueda de prensa del pasado sábado, empezaba ya a utilizar el mensaje de hay que ganar dos partidos cuanto antes.
Hoy, y los partidos creo que van a ser así, los partidos que se nos vienen encima, todos los equipos a partir de ahora se están jugando muchísimo, como el Nastic, se está jugando muchísimo, y los partidos se pueden convertir en partidos a cara de perro. Yo tengo que seguir confiando en eso, tengo que seguir confiando en la posibilidad de que lo podemos conseguir. Para mí, tiene que haber un objetivo, y claro, yo tengo muy claro, y vosotros sois más conocedores que yo, que el año pasado en esta época, quedando 10 o 12 partidos, 12 partidos, me parece que el equipo ganó uno nada más y se fue al último partido prácticamente para salvarse, ¿no? Por eso yo la primera valoración que hago lógicamente es ganar dos partidos. y si ganamos dos partidos, seguro que los puntos también nos van a meter con esos dos partidos en la cabeza de nadie. Está una posibilidad de ese tipo como la que pasó el año pasado, ¿no? Por eso hay que ganar dos partidos cuanto antes, porque a la vez que se ganan, el objetivo, lógicamente, debe de ser distinto, pero no podemos cometer tantos errores infantiles, ¿no? Que nos cuesten de falta de atención en muchas cosas, sobre todo que nos cuesten el gol. Yo creo que las ocasiones las hemos creado de una manera o de otra, en algún momento con algún centro, en José ha tenido tres o cuatro que ha regateado, ha metido un balón por dentro y no ha llegado nadie, cuando en teoría ya estaba en el campo, Villar, estaba Raúl, Dejan estaba prácticamente, tenía la obligación de llegar al área. Todo ese tipo de jugadas no las hemos terminado. Y bueno, pues nos han penalizado, claro.
Pues han penalizado. ¿Y de qué manera han penalizado? Hasta tal punto de que el objetivo se puede enquistar y el objetivo puede quedarse una vez más en un proyecto que quiso y no pudo, o que quiso y no supo. Porque hay que ver ahora qué tipo de responsabilidad se puede pedir y, sobre todo, después de las últimas tres confecciones por parte de la plantilla y las últimas tres elecciones por parte de la dirección deportiva, con la anuencia siempre del presidente del Real Valladolid y propietario del equipo, porque naturalmente tan partícipe es el que ejecuta como el que deja ejecutar, como es este caso. A ver si este año nos quedamos de nuevo en tierra de nadie, ¿qué pensamos para el año que viene? ¿Con menos dinero? Con menos prestigio, porque cada año que pasa el Real Valladolid va siendo un equipo menos apetecible, menos referencia para los jugadores que quieren volver a la primera división en un paso a través de la segunda, bien sean jóvenes o bien sean veteranos o bien sean jugadores que no han triunfado en el extranjero. Cada año que pasa y estamos en segunda división, el Valladolid deja de tener gancho. Deja de tener gancho en todos los aspectos, en el económico, en el deportivo, en el social, en la repercusión. Así que cada año que pasa, el Valladolid es un producto que a Carlos Suárez se le devalúa. Y yo no sé hasta qué punto la devaluación del producto va a ser sostenida por quien en los últimos años ha delegado en un director deportivo al cual ya solamente le queda improvisar. Porque hasta ahora ha intentado hacer las cosas acorde a lo que le daban y ninguno de los tres proyectos que ha tenido en su mano Braulio Vázquez de junio a septiembre o de agosto a junio ha terminado por dar el resultado esperado. Quizá el de Rubi, pero claro, el de Rubi todavía manejabas la pasta de la compensación de ascensos y descensos, la ayuda al descenso. Eso ya no se maneja, ni se va a manejar. Quizá sea el año de hacer una de Sporting. Quizá, pero claro, viendo lo que se les ofrece a algunos jugadores para poder continuar como profesionales en el Real Valladolid, casi casi es mejor contratar becarios. Casi casi. De todas formas, Paco Herrera no elude responsabilidades y considera que él va a ser, pase lo que pase, el máximo responsable de lo que ocurra.
Bueno, puede ser. Por las ocasiones, sobre todo si nos centramos en no ya en el juego, si nos centramos en las posibilidades, yo entiendo que no han tenido ninguna posibilidad de gol y han hecho dos goles, con lo cual se convierte en algo difícil de manejar. Y nosotros, sin hacer un fútbol excepcional, sí que hemos tenido ocasiones debajo de los palos bastante claras. Si lo queremos ver así, pues puede ser. Nosotros somos los responsables de que esas dos cosas pasaran y yo, por supuesto, el máximo.
Pues el máximo responsable, un máximo responsable que después de perder 1-2 con el Nàstic de Tarragona, un máximo responsable que después de haber demostrado una incapacidad, por parte sobre todo de la disposición en el campo, de remontar un partido ante un equipo que venía absolutamente y deportivamente deprimido, eso sí, tenía mejor racha que el Valladolid en el último mes, y un máximo responsable que después de intentar un ajuste hizo que todo saltara por los aires, dice que si volviera a jugarse el partido a las 6 de la tarde y volviera a contar con los mismos jugadores con los que contaba a las 4 menos cuarto, no cambiaría absolutamente nada.
Nada. Yo creo que el equipo ha controlado todas las situaciones, pero vuelvo a insistir, hemos tenido momentos de mejor fútbol, momentos de peor fútbol. Lo que es el apartado defensivo, vuelvo a insistir otra vez que tampoco ellos han creado ocasiones en un pase por dentro, en una jugada, ¿no? Ha sido una falta, medio campo, y ha sido un balón que nos hemos despistado un poco. Y nosotros hemos llegado pues las veces que hemos podido llegar, pero las suficientes como para haber hecho 3 goles por lo menos, ¿no? Con ocasiones muy claras, muy claras. Entonces, no cambiaría nada en cuanto a eso. Lo que cambiaría, lógicamente, es lo que ha pasado en las dos áreas.
Y lo que pasó en el medio campo, sobre todo a raíz del cambio de André Leao tras su lesión. ¿Qué pasó? ¿Qué intentó? Porque lo que intentara no le salió. No le salió, pero vamos, el equipo terminó descompuesto, con Guitián por delante, Leao que se metió atrás, luego con el cambio Leao se echó adelante, terminó lesionado, Drasic terminó jugando de lateral, no hubo profundidad, sacó a De Tomás, rompió el equipo. ¿Qué pasó? ¿Qué intentó? ¿Qué quiso hacer?
El primer cambio que hemos hecho ha sido para pasar a una defensa de dos y que quedara Guitián por delante en vez de tres. Al lesionarse André, no sé si ha sido ahí la situación. A pasar una defensa de dos y Guitián por delante, esa era la primera intención. Prácticamente estando empatados, yo no valoraba ese como un buen resultado, porque nosotros hemos empezado muy bien la segunda parte. Estábamos llegando, estábamos profundizando, hemos llegado por derecha, hemos llegado por izquierda, les hemos acogotado ahí. Y me parecía que era suficiente que estuviéramos dos en vez de tres para con Guitián por delante para que controláramos la situación. De una manera u otra lo hemos hecho. Lo que sí creo es que ha sido un despiste defensivo en la marca, porque había un jugador solo y nosotros éramos dos, y se ha creado una situación donde no había nada, ni siquiera una jugada, era una jugada de gol. No sabría decir si ha sido un desajuste. Lo que sí ha habido es un cambio, un movimiento a raíz de la lesión de Rafa y de la lesión de André.
Es que el segundo gol es, si el primero es de hacérselo mirar, el segundo es absolutamente inexplicable. Es que el pase en profundidad a Manu Barreiro se lo damos nosotros. Incluso pillando a contrapié al hombre, creo que es Javi Moyano, que está cerrando en esa zona, que llega tarde porque tampoco el pobre Moyano se espera que ocurra lo que ocurre, que es que habilitemos nosotros con un pase a ningún sitio. Yo no sé si era un despeje, una mala elección, un mal bote, o que ya en la desesperación anárquica no sabíamos qué hacer con la pelota, pero nadie se podía esperar que esa jugada acabara como acabó. Tema porteros. Pifió Pau ante el Levante, apareció Becerra. Y Becerra el otro día fue merendado a casa, porque se comió, literalmente, bueno, compartió merienda con la zona de defensas del Real Valladolid. Herrera sigue con una fe ciega en ambos porteros.
Yo confío en los dos porteros. Yo confío en los dos. Tomé una decisión forzada en un momento dado, cuando Isaac se lesionó. Raúl entró y ha hecho buenos partidos. y volví a tomar una decisión distinta, una decisión mía en un momento dado, para cambiar, para volver otra vez a que jugara Isaac. Y en este caso es mi responsabilidad, pero yo creo en los dos porteros. Creo que los dos son buenos porteros para nosotros. Sí, es cierto que da la sensación que estamos un poco nerviosos, ¿eh? Y eso lógicamente no es bueno para ninguno, ni para los porteros ni para el equipo.
Y por último, números en casa. La segunda vuelta está siendo realmente espectacular, hasta tal punto de que ahora mismo doblamos el calendario y resulta que tenemos 2 puntos menos que después del partido con el Nastic en la primera vuelta. En la primera vuelta se consiguieron 31 puntos. Con esta media sacaríamos 29 en la segunda vuelta, con lo cual nos quedaríamos en 60, a todas luces insuficientes para todo, solo para una permanencia holgada.
No son números. Hemos pasado de ser un gran equipo en casa una cosa totalmente opuesta. Solamente puedo darte la razón, porque los números no mienten. A excepción del Levante, vuelvo a insistir en que creo que nosotros en todos los partidos hemos estado más cerca de la victoria que de la derrota, pero hay algo que no nos ha hecho ganar esos partidos, ¿no? Y es la situación, hay que darle la vuelta. Es la única manera de afrontar esto, es que todo se vuelva a convertir en lo que queremos, sobre todo en casa, ¿eh? A mí no me gustaría cambiar los papeles y que ahora tengamos un buen partido fuera y que ganemos y la semana siguiente volvamos otra vez, sobre todo en casa, porque eso es algo que un equipo como este le debe a su afición, el que vea ganar a su equipo fuera y dentro, pero sobre todo en casa.
Y con tono conciliador apareció en zona mixta Carlos Suárez, el presidente, que asegura que merecieron ganar y que hay que seguir en la pelea.
Bueno, yo lo vi en Alcorcón, lo he visto aquí. Nosotros, pues dentro del vestuario tenemos una cosa muy clara, aparte que estamos todos unidos, y es verdad que es un palo y es difícil decirle a la gente que nos siga apoyando, pero que cuando pasen los días veremos que el resultado no ha sido justo. Creo que hemos hecho más para ganar, creo que el fútbol lo hemos puesto nosotros, pero hemos cometido 2 fallos duros. Y nos han costado 2 goles y nos ha costado el partido, ¿no? Si hubiéramos aprovechado las ocasiones, pues probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero aquí no queda otra que insistir, persistir, resistir y sobre todo nunca desistir, ¿no? Porque creo que estamos ahí, creo que el equipo tiene calidad, que creemos en lo que estamos haciendo y sabemos que al final va a dar sus frutos, ¿no? Y entonces, pues bueno, me gustaría que estuviéramos todos unidos. Es una petición, una súplica, como lo queráis enfocar, pero aquí hay que pelear todos unidos porque estamos ahí y vamos a seguir estando, y además lo tenemos muy claro, ¿no? Y el equipo se hizo y sabíamos que iba a ser difícil y lo tenemos claro. 2 palos no hacen gracia a nadie, ¿no? Porque vienes después de ganar al Corcón con la ilusión, pero bueno, ganaremos en Zaragoza y la semana siguiente, ya que no nos salga mal, y empezar a devolverles un poquito a la gente lo que hacen, lo que animan y que estén siempre al lado del equipo, ¿no? Pero bueno, eso es normal, al final pues es normal mantener, pero yo creo que el equipo todavía hoy, a diferencia del partido de Levante o alguno anterior, creo que la gente tenía fe en poder levantarlo porque estábamos jugando mejor y porque es que hemos tenido, después del 1-2 hemos tenido 3 ocasiones claras, ¿no? Entonces pues hay que seguir en la pelea y hacerlo con fe y con ganas y siempre mirando para arriba, que es lo que vamos a hacer, ¿no?
Se le informó al presidente del bajón anímico que había parecido demostrar el técnico en sala de prensa y lo consideraba normal.
Sí, normal, porque lo habíamos hablado antes del partido, era un partido importante. Nos hubiera dado un salto que hubiera podido dar la tranquilidad con el cambio de actitud que ha tenido el equipo, pero yo creo que el equipo ha competido y el equipo tiene ganas y bueno, a veces pasa esto en el fútbol, ¿no? Entonces lo importante es no venirnos abajo y que sigamos creyendo en nuestras posibilidades y en nuestras aptitudes, ¿no?
Hablabas antes de la unidad, haces un llamamiento. ¿Te preocupa especialmente que pueda haber una fractura con la afición? Porque parece que cada vez en casa al equipo le cuesta un poquito más sacarlo.
Me preocupa porque cuando animan el equipo cambia bastante. Y los últimos dos se ha demostrado y el equipo no se ha venido abajo. Y hemos conseguido remontar el partido y hemos tenido muchas más ocasiones. Y el equipo ha tenido ganas, ¿no? Y eso, para eso la gente es muy importante, porque solos no lo vamos a conseguir, ¿no? No somos el Levante, no tenemos esa plantilla ni esa calidad, y el plus que nos falta siempre nos lo va a dar nuestra gente. Y luego a final de temporada, pues bueno, ya valoraremos, pero es difícil, ¿no?, decirlo después de un partido que has perdido, aunque hayas merecido ganar, pero nosotros tenemos fe en lo que estamos haciendo y estamos convencidos que vamos a estar hasta el último momento peleándolo, ¿no?
Bueno, pues quien se iba con cara de satisfacción era Juan Merino, técnico del Nástic de Tarragona, que consideraba que el Valladolid era un buen equipo, pero que los tres puntos les habían venido como anillo al dedo.
No, para mí no ha sido fácil. Yo creo que mi equipo ha sido muy solidario en todo momento. El Valladolid es un buen equipo, sabíamos que tenía mucho potencial. Han tenido sus opciones también. El fútbol muchas veces se gana por detalle y nosotros pues hemos hecho todo lo posible por conseguir tres puntos. Para nosotros nos da la vida, porque a todos los equipos de abajo le cuesta enormemente ganar, y más en un campo como el del Valladolid. Pero hablando de lo que ha pasado y ha transcurrido, a mí el Valladolid en todo momento me ha gustado. Así es, de los partidos más difíciles que desde que yo estoy al cargo del equipo que hemos tenido. Es verdad que han tenido sus ocasiones, nosotros también hemos tenido algunas, y se ha podido perder, se ha podido ganar, se ha podido empatar, y bueno, tres puntos que justifica la igualdad que hay en esta categoría.
Vamos a hacer una rápida pausa, son las 3:56, esto es Deportes Cope, esto es Cope Más.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Ya está en Valladolid Megamóvil, tu tienda de móvil con todos los servicios. Megamóvil, reparación express de móviles y tablets. Megamóvil, todo tipo de accesorios, fundas, cables, altavoces, de todo. Megamóvil, venta de móviles nuevos y usados, todas las marcas. Y recompramos tu viejo móvil. Megamóvil, calle Cervantes 1 o megamóvil.es.
Esta Semana Santa disfruta en el campus de fútbol del Real Valladolid. Los días 10, 11 y 12 de abril, desde las 9:30 hasta las 17:30 horas, niños y niñas de 5 a 13 años se divertirán con un programa completo de actividades y mucho fútbol, incluido un entrenamiento con los jugadores del primer equipo y Paco Herrera. ¡Apúntate! Más información en realvalladolid.es.
Rugby. Fueron los que nos dejaron las buenas noticias del fin de semana. Ganó en Santander, en la cancha de Independiente, con contundencia el Quesos Entrepinares. Incluso consiguió un bonus ofensivo con una autoridad tremenda. Ya se fue ganando al descanso con el viento en contra, y con el viento a favor no tuvo mayores problemas para doblegar al Independiente. Mientras, en lo que algunos decían era el ensayo de la final de Copa, a mí me parece que no tiene nada que ver la final de Copa con el partido que se jugaba el pasado fin de semana. Ayer en Pepe Rojo se enfrentaron Silvestre en El Salvador y la Samboyana. Precisamente quería Juan Carlos Pérez, técnico del Silvestre en El Salvador, quitarle ese paralelismo al partido de ayer con el de la final de la Copa.
Sí, bueno, puede ser parecido, pero yo creo que hay... va a haber más cosas en la final de Copa, pero sobre todo tener la posesión. Yo creo que si Samboy es un equipo que si le controlas el balón se aburre, es un equipo que está hecho para jugar, para atacar, y si nosotros conseguimos quitarle la pelota les vamos a hacer mucho daño, pero queda mucho para la Copa, nos quedan cosas muy importantes antes, y lo que mejor nos va a venir para la Copa es seguir jugando bien o intentar seguir jugando bien.
Las entradas para la Copa, que por cierto, esta semana se podrían poner a la venta en forma telemática y a partir del lunes en formato físico. Y cuidado, porque ya las previsiones apuntan a que por lo menos peticiones así de palabra ya superarían las 10.000, con lo cual prácticamente la media entrada estaría muy cerca en el primer día de conseguir cubrirse. Ahora falta por saber si la otra media entrada, las otras 13.000 aproximadamente, quedarán o no quedarán. Bueno, 13.000 o no, llega a 24.800 y pico por motivos de seguridad, quedarían o no quedarían absolutamente retiradas. En cuanto a balonmano, doble derrota, dices Málaga en la sede del Aula Cultural y se esconden porque cada vez que juegan con el Clínica Rincón pasa algo, y en este caso fue que ganaron en Huerta del Rey las malagueñas, y el Atlético Valladolid, por lo menos la mejor noticia es que el próximo fin de semana juega en casa. El rival no es fácil, pero juega en casa. Hay más opciones. 4:00 PM. Sintonía COPE. Aquí, la tarde.